7:30, 6:30 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Actualizamos la información en La Linterna. El ministro de Hacienda confirma la posible rebaja del IVA cultural, el IVA de la cultura, Marta Ruiz.
Ha sido en Barcelona cuando se le ha preguntado por la rebaja del IVA del 21 al 10% en el mercado del arte que ha aprobado hoy el gobierno. Siguiendo la intervención del ministro Montoro en la convención del Partido Popular catalán, está Ángela Sánchez, Barcelona, adelante.
El ministro dice que esta reducción en el IVA es el primer paso para rebajar este impuesto en toda la industria cultural. Estamos en el inicio, pero Cristóbal Montoro asegura que es un compromiso que el gobierno no va a cumplir.
Estamos aplicando las políticas tributarias que sabemos hacer y que nos gustan hacer, como hoy ha sido el anuncio que ha hecho el gobierno de la reducción del IVA realmente relativo a la entrega de obras de los artistas y por tanto estamos ya entrando en el ámbito de la cultura.
Montoro también ha anunciado que las balanzas fiscales pasarán a llamarse cuentas públicas regionales. Por cierto que el ministro dice que estas no pueden ser nunca motivo de divorcio, y menos si cada comunidad hace la lectura que le interesa.
Mañana el presidente Rajoy clausura esta convención del Partido Popular catalán con la que se quiere rebatir los argumentos independentistas.
El gobierno defiende su política antiterrorista.
Lo ha hecho la vicepresidenta del gobierno, Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, María Daván.
La vicepresidenta del gobierno no quería polemizar con las víctimas, pero dejaba claro que la política antiterrorista del gobierno es la que era, es con Rajoy, la que era con Aznar. Soraya Sáenz de Santamaría.
Nuestra política antiterrorista, la que mantiene el presidente del gobierno, es la misma que mantuvo, por ejemplo, cuando fue ministro del Interior y, por tanto, uno de los principales responsables en esa política. Yo no voy a entrar en debates con el dolor de las víctimas porque comprendo todos ellos.
Sáenz de Santamaría pedía unidad para seguir trabajando en un mismo objetivo, en la rendición de ETA sin condiciones y sin concesiones.
Palabras de la vicepresidenta después de que ayer las víctimas de ETA y el Partido Popular Vasco celebraran en San Sebastián dos actos diferentes en memoria del expresidente del PP en Guipúzcoa, Gregorio Ordóñez, asesinado por ETA hace 19 años.
El juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, cita a declarar al presidente de Mercadona como testigo del caso Bárcenas.
Juan Roig aparece como donante en los papeles del extesorero del Partido Popular, Patricia Rossetti.
Ruz se centra en el año 2008. Quiere saber si el PP pudo cometer un delito fiscal y entre las nuevas diligencias cita como testigo al presidente de Mercadona, Juan José Roig. Aparece en los papeles de Bárcenas como supuesto donante de 150.000 euros, al igual que otros tres empresarios a los que también llama a declarar como testigos, todos el 5 de febrero. El juez investiga además la compra de la sede del PP de La Rioja y llama a declarar como testigos a los responsables regionales tras recibir un informe de Hacienda. Quiere investigar una entrega de 200.000 euros que Bárcenas ha anotó en sus papeles en mayo de 2008 como entrega de La Rioja. Se desprenden elementos objetivos que otorgarían coherencia a las manifestaciones de Bárcenas respecto del apunte contable investigado. Pablo Ruz pide además a la agencia tributaria los originales y pagos a cuenta del impuesto sobre sociedades del PP entre 2007 y 2008.
Y el expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, ha defendido hoy ante el juez la legalidad de la compra del National Bank de Florida. Operación por la que está imputado el magistrado, no le ha retirado el pasaporte, dice que no hay riesgo de fuga. Blesa ha recibido un pancartazo por parte de un grupo de afectados por las preferentes que le esperaba a las puertas de los juzgados de Plaza de Castilla en Madrid.
Sepamos también lo que está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Italia, en Roma. Paloma García Ovejero.
35 minutos ha durado el encuentro privado del Papa Francisco y François Hollande y la media es de 20 en estos casos. A la llegada, caras muy serias, sobre todo por parte del Papa. A la salida, atmósfera algo más relajada, pero no demasiado. Primero, ha dado una rueda de prensa a Hollande para decir que han hablado del medio ambiente, de libertad religiosa y de Siria. Después ha llegado el comunicado oficial de la Santa Sede que resalta otros dos temas omitidos por el presidente francés, la familia y la bioética. Discurso del Papa, también este mediodía, al Tribunal de la Rota Romana. Sed esencialmente pastores. Detrás de cada práctica, de cada causa, hay personas que esperan justicia, les ha dicho a los jueces que se ocupan aquí en Roma de las nulidades matrimoniales. Y una nota más, el Ferrari de la próxima temporada se llamará F14T. Alonso correrá también con el número 14.
Reino Unido, Londres, Begoña Pérez.
Aquí en Reino Unido la noticia que protagoniza la última hora es la condena a pena de cárcel de dos personas que mandaron mensajes abusivos a una feminista, Carolina Criado Pérez, a través de la red social Twitter. Esos mensajes fueron enviados el pasado mes de julio deseaban la muerte de esta activista que defendía la idea de incluir a una personalidad femenina en billetes de libras. También es noticia el encarcelamiento de una madre condenada a cadena perpetua en un tribunal de Londres por golpear y dejar ciego a su hijo de 11 meses y quitarle la vida. Y el gobierno de coalición entre conservadores y liberaldemócratas han presentado datos que intentan demostrar que los británicos han tenido un aumento de sueldo de una décima en términos reales el año pasado. La oposición, los laboristas, afirman que esas cifras son muy selectivas y que no tienen en cuenta cambios en ayudas estatales.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
El gobierno alemán ha convocado hoy al embajador ucraniano para reiterarle su condena a los abusos de la policía en Kiev y su indignación por los recortes de libertades ciudadanas impuestos por el presidente Viktor Yanukovych. Alemania no tiene previsto emprender sanciones contra Ucrania, pero sí mantiene contactos tanto con el gobierno como con la oposición de Kiev y hace un llamamiento público al cese de la violencia. Después de conocerse esta semana el robo de 16 millones de contraseñas de correos electrónicos, hoy se ha sabido que hace 6 semanas fue notificada a la Agencia de Seguridad Digital Alemana un robo masivo de datos a Sony y a Adobe, que seguramente está relacionado con este último. Alemania destina desde 2009 más dinero a combatir el cibercrimen que a luchar contra el narcotráfico. El gobierno calcula que causa anualmente al país unas pérdidas de 50.000 millones de euros. Y en la vecina Viena se celebra esta noche el baile de los académicos, tradicional encuentro al que acude lo más granado de la ultraderecha europea. A esta hora hay 1.700 personas manifestándose en las calles contra el evento, que es protegido por un dispositivo policial de más de 2.000 agentes.
Estados Unidos, Washington, Juan Fierro.
Según la cadena de televisión CNN, el Papa Francisco visitará los Estados Unidos en septiembre del año 2015. Aunque no hay confirmación oficial de esta visita, el Papa Francisco podría asistir a la Jornada Mundial de la Familia, que se celebrará en la ciudad de Filadelfia entre el 22 y el 27 de septiembre de ese año, de 2015. El Partido Republicano cambia el proceso para elegir a su próximo candidato a la presidencia de los Estados Unidos. En la reunión de invierno de los republicanos, clausurada hoy en Washington, se ha aprobado adelantar la convención que designa al candidato al mes de junio de 2016 en vez de esperar a finales del verano. Se reduce también el proceso de primarias, que comenzará en febrero y no en enero de 2016. Y la crisis, que no es igual para todos, el presidente y principal ejecutivo del JP Morgan, del banco JP Morgan, James Diamond, recibirá una paga extra de más de 11 millones de dólares en efectivo y acciones por su trabajo en 2013. Y eso que el pasado año el JP Morgan tuvo que pagar 20.000 millones de dólares en distintas compensaciones y multas, y sus ingresos netos cayeron un 16%.
Contamos lo que pasa en el resto de América en conexión con México, con el DF, Jacobo García.
En Hispanoamérica, la noticia del día es sin duda el derrumbe del peso a niveles de 2002, una depreciación del 56% de la moneda argentina en menos de un año. Y aunque el gobierno de Kirchner no lo llama devaluación, ha tenido que tomar dos medidas urgentes. La primera fue sacar 100 millones de dólares de sus reservas, y la segunda, hace unas horas, levantar el cepo cambiario que impide a los particulares comprar dólares. El miércoles por la mañana, el dólar está a 6,8, por la tarde a 7,1 y el jueves a más de 8. En el mercado negro, al que acuden los pequeños ahorradores para conseguir divisas, está al doble, casi a 13 pesos por dólar. Desde el gobierno de Kirchner insisten en que todo esto es fruto de intereses especulativos de un pequeño grupo de capitalistas. Y más al norte, en Panamá, el conflicto por la ampliación del canal entre la autoridad del canal y la empresa española Sacyr Vallehermoso sigue enquistado. Por el momento no se vislumbra un acuerdo para intentar que no se paren las obras antes del 1 de febrero, que es el plazo que se han dado las partes. Tendrán hasta entonces para saber quién paga definitivamente los 1.600 millones de dólares de sobrecostes.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hemos contado lo que está pasando ahí fuera, también aquí en España. Sepamos ahora mismo lo más comentado en Internet, en las redes, en las redes sociales. Sofía Negrín.
Se habla de Argentina porque el gobierno de aquel país ha autorizado la compra de dólares a particulares para frenar la devaluación del peso. También del expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, ha declarado ante el juez que la compra del Banco de Florida fue autorizada y transparente. Además, a su salida ha sido abucheado y golpeado con una pancarta por un grupo de preferentistas. Pero lo más destacado es la bajada del IVA del mercado del arte del 21 al 10%. Por eso, en COPE.es estamos preguntando si creen que esta medida es la antesala de la bajada del IVA cultural. A esta hora, el 100% de los oyentes piensa que se ampliará al cine y al teatro. Pueden seguir votando en COPE.es.
Así lo ha dicho el ministro Montoro hace unos minutos en Barcelona, que se podría ampliar al resto de la cultura. También pueden seguir opinando. En el Facebook de La Linterna, Carmen dice: creo que antes habría que bajar otros productos que llevan IVA. Y en el Twitter de La Linterna, Alberto comenta otra rebaja más para los ricos.
Para opinar sobre este y otros asuntos del programa, solo tienen que buscarnos en las redes sociales. Deben escribir facebook.com/lalinterna o twitter.com/linternacope. También tenemos un teléfono gratuito, 900-50-60-06, y un mail, linterna@cope.es.
Pierde por 1 España en la semifinal de balonmano, en el España-Francia, del europeo de balonmano de Dinamarca. Faltan 20 minutos, estamos en el segundo tiempo. Seguiremos informando. Las 8 menos 20.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Como siempre hasta ahora, que es viernes, conectamos con el entrañable hombre de las nubes, el hombre del tiempo de La Linterna. ¿Qué tal, Jorge Olcina? Profesor, buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo. ¿Qué tal?
A ver, el tiempo del fin de semana, que está todo el mundo esperando a que llegue este momento en La Linterna.
Bueno, pues hay que decir que va a ser un fin de semana más tranquilo que el fin de semana pasado, que tuvimos esos temporales de nieve, frío y viento. Solamente el mal tiempo se va a circunscribir a las regiones del Cantábrico. Por tanto, allí todavía, tanto el sábado como el domingo, las lluvias, el viento van a ser protagonistas. No van a ser lluvias muy cuantiosas, pero bueno, van a estar todo el fin de semana salpicando las tierras de esas de ese territorio cantábrico, ¿no? También en los Pirineos. El problema, Juan Pablo, es que estas lluvias, sobre todo en los Pirineos, pueden provocar que la nieve que ya ha caído en estas semanas pasadas, sobre todo el fin de semana pasado, funda rápido y, por tanto, hay riesgo de aludes, hay riesgo de deshielos rápidos y, bueno, se han dado ya las alertas, porque es verdad que este fin de semana en esas zonas de montaña del Cantábrico y de los Pirineos pueden ser complicadas en este sentido. En el resto de España, es una situación anticiclónica, por tanto, vamos a ver los cielos muy despejados. Eso sí, las noches frías. Pueden formarse bancos de niebla en los valles del interior, pero en general, como digo, un fin de semana tranquilo, que incluso puede ser bastante agradable, con temperaturas a mediodía que pueden llegar a 18-20 grados en algunas zonas del litoral mediterráneo y del litoral andaluz, ¿no? En Canarias, por terminar lo que va a ocurrir el fin de semana, viento fuerte, por tanto también se han activado las alertas porque el alisio está soplando, ya lleva unos días soplando bastante fuerte, y también va a ser la tónica general de este fin de semana en las Islas Canarias.
Pues lo dejamos ahí hoy, Jorge Olcina, catedrático del tiempo. Que te vaya bien, compañero, ¿eh?
Venga,
que tengas
abrazo.
Un buen fin de semana, adiós.
Igualmente.
Sensibilizar a la sociedad sobre la parálisis cerebral y recaudar fondos para la Fundación Bobat de apoyo a las personas con este problema son los objetivos de la gala solidaria que tiene lugar mañana en Madrid. Ramón García Pellegrín.
55 bailarines van a participar en esta gala de danza que lleva por nombre Aires de Oriente y Occidente. Será conducida por el humorista More, director y guionista del Club de la Comedia. Va a ser una gala benéfica. Lo que se recaude se destinará a la Fundación Bobat, que presta apoyo y atención integral a personas con parálisis cerebral en España, una lesión neurológica que afecta al 1,5 por mil de la población y que puede condicionar el desarrollo del niño tanto en su aspecto psicomotriz como en el habla. La gala se celebrará mañana en la sala CATS de Madrid, en la calle Julián Romea, para todos aquellos oyentes que quieran colaborar.
Antonio Gercios es director de la Fundación Bobad. Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Acérquese un poquito al micrófono, por favor, y bienvenido a La Linterna, esta primera de La Linterna. ¿A qué programas o proyectos va a destinar el dinero que se recaude mañana?
El dinero que lo vamos a destinar a la ayuda de todos los chicos que estamos atendiendo y que están faltos de medios. Toda nuestra asistencia tiene un coste muy elevado y necesitamos muchísimos recursos para poder sacar todas las capacidades que estos chicos tienen.
¿Cuánto es el presupuesto que tienen ustedes habitualmente? ¿Qué dinero manejan habitualmente para asistir a los
niños? El presupuesto que nosotros estamos ahora mismo manejando está entre 4 millones y medio y 5 millones de euros, de los cuales tenemos concertadas la mayoría de las actividades, pero este concierto no nos cubre todas nuestras necesidades y necesitamos ayuda de todas las entidades para poder llevar a cabo todos nuestros proyectos.
¿Cómo funciona la Fundación Bobat y de dónde viene el nombre?
El nombre viene viene a través de dos personas que eran el matrimonio Bobat, que fueron los que diseñaron y llevaron a cabo esta manera de tratar a las personas con parálisis cerebral. El concepto Bobat se trata de un enfoque interdisciplinar, dinámico y práctico para resolver los problemas a los que se enfrentan estas personas con lesiones neurológicas. Es una forma de observar, analizar, interpretar cómo un lesionado neurológico realiza cada gesto y tarea y incidiendo todos a una, todo el equipo, para que puedan llevar a cabo todas sus actividades.
¿A cuántas personas afecta en España?
o sea, entre el 1,5 y el 2 por 1,000.
¿Y cómo ayudan ustedes? ¿Qué es lo que hacen?
Nosotros lo que hacemos es, a través de... les ayudamos de una manera integral desde su nacimiento, intentando que todas las capacidades que ellos han perdido debido a su prematuridad y al no desarrollo de todo su su cerebro, pues que lo que se puedan adecuar a lo que es la vida normal.
¿Y cómo? ¿Y qué tipo de actividades? ¿Cuánta gente colabora con la fundación? ¿Qué personal tienen especializado para ello?
El personal que nosotros tenemos está formado por maestros, fisioterapeutas, logopedas, terapeutas ocupacionales, psicólogos, el que forman el equipo que incide y trata con ellos. Nuestra ratio de atención está cercana a un profesional por cada niño que tratamos. En el centro estamos atendiendo en este momento a unos 180 niños entre 0 y 65 años y estamos, para estos 180, estamos trabajando 120 personas.
120 personas. Volviendo a la gala de mañana, ¿en qué consiste? ¿Qué va a pasar ahí? A ver, cuéntenos.
Bueno, pues la gala yo creo que va a ser muy bonita porque es una iniciativa que viene a través de una compañera de trabajo, de una madre, de un niño que está con nosotros, en el cual cuando conoció la labor que hacemos y las actividades, pues se implicó y quería ayudarnos. Para ello se puso en contacto con estos 55 bailarines que todos a una dijeron sí, vamos a ello, ¿no? Y la gala consiste en unos bailes totalmente diferentes unos de otros, que van desde un viaje por Oriente y Occidente, como dice el nombre, que va desde Bollywood, danza oriental, danza consciente y danza espiritual, danza gótica, fusión tribal.
El que quiera ayudar y no pueda asistir a la gala, ¿qué tiene que hacer para participar y ayudar en la Fundación Bobas?
Pues meterse en nuestra página web www.fundacionbobas.org y allí puede y verá todas las maneras que tiene para ayudarnos, desde un simple voluntariado a conocernos y ayudas económicas, porque tenemos muchísimos proyectos que llevamos a cabo muy específicos para atención de estos niños.
Juan Pablo, el precio de la entrada mañana, si no me equivoco, creo que son 10 euros.
10 euros.
Bastante asequible, sí. No es, estamos hablando de grandes.
Consumición incluida.
¿Solo están en Madrid ustedes?
Sí.
¿Solo están en Madrid?
Sí. Nosotros somos además, bueno, en nuestro centro, este matrimonio Bobat, estaban en Londres, y centros como el nuestro solo hay tres en el mundo. Está el suyo propio, estos señores ya murieron, pero está el suyo propio que pusieron en marcha en Londres, otro que está en Osaka, en Japón, que se dedica solo a formación de profesionales, y nosotros aquí en España, que somos el único centro que abarcamos todas las etapas de la vida de las personas con parálisis cerebral.
¿Y el número de personas, cuántas han atendido desde que funciona la fundación?
Pues desde que funciona la fundación, que es desde el año 1982, pues yo creo que puede estar en torno a los 3.000 niños.
3.000 niños.
3.000 niños ha pasado por todas nuestras etapas educativas, de atención temprana, de mayores.
Y que han mejorado muchísimo, me imagino, también, ¿no? Con esa atención integral, ¿no?
Por supuesto, porque son personas cuya capacidad cognitiva puede ser exactamente igual a la de una persona normal. Y conseguimos, bueno, pues desde que puedan comunicarse a que puedan valerse incluso por sí mismos.
Antonio Gerte, director de la Fundación Bobat, que sea un éxito mañana esa gala y que siga siendo un éxito su trabajo y la ayuda que prestan a estos niños y a sus familias.
Muchísimas gracias
por estar en La Linterna y contar esta historia.
Gracias.
Gracias, buenas tardes, que le vaya bien. Sigue encendida La Linterna, estamos en la primera hora de La Linterna y pendientes, por ejemplo, de ese europeo de balonmano que está jugando España contra Francia en las semifinales. Van a empate ahora, faltan 10 minutos.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.